Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Hace 38 años, el 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado cívico-militar instauró la dictadura más sangrienta de la historia argentina, provocando en su infame acción depredadora la desaparición y muerte de 30.000 seres humanos, 30.000 compatriotas. Al igual que otros procesos sufridos por nuestro pueblo desde el 6 de septiembre de 1930, con el derrocamiento del entonces presidente de la Nación, Hipólito Yrigoyen, el argumento utilizado por los usurpadores del poder constitucional fue la necesidad de poner orden en una sociedad convulsionada. Los alzados en armas, con el respaldo material y el sustento ideológico de los grupos económicos concentrados, sus voceros mediáticos y la injerencia de potencias extranjeras, allanaron el camino a sangre y fuego para instalar el perverso modelo neoliberal anunciado por el entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz el 2 de abril de 1976. El objetivo de los golpistas, en esencia, fue poner a nuestro país al servicio de una división internacional del trabajo donde se nos asignaba el papel de proveedores de materias primas, especialmente productos del agro y la ganadería, para lo cual había que destruir la industria nacional, suprimir a las pequeñas y medianas empresas del mercado, favorecer la concentración de la riqueza y establecer la más brutal exclusión social. La dictadura secuestró, desapareció, se apropió de criaturas nacidas en cautiverio, sembró el terror e introdujo profundos cambios en la cultura de la sociedad. Cada uno en lo suyo defendiendo lo nuestro, acuñaron como uno de sus lemas, claramente orientados a pulverizar los vínculos solidarios, fracturar a la población y avanzar con sus planes criminales. A 38 años de aquellos trágicos acontecimientos, los juicios a los represores uniformados y a los cómplices civiles dan muestra de la magnitud de las atrocidades cometidas. Pero además, las expresiones provenientes de referentes y sectores que pretenden echar un manto de olvido, borrar la memoria y dejar el pasado para los anales de la historia, son los que atentan contra la vigencia de las instituciones democráticas y evocan con nostalgia la mano dura y la subordinación a las grandes corporaciones locales y extranjeras. Nuestro pueblo celebró en 2013 tres décadas consecutivas de continuidad democrática, un hecho inédito desde el momento fundacional de la República Argentina. 30 años de vigencia constitucional, aunque con recurrentes tensiones provocadas por aquellos que temen perder sus privilegios y resisten cada medida destinada a mejorar la calidad de vida de la población mediante una justa distribución de la riqueza. Por ello, la conmemoración de un nuevo aniversario de aquel hecho de lesa humanidad debe ser un renovado compromiso de la ciudadanía consustanciada con la democracia para garantizar que las instituciones republicanas funcionen tal como lo establece la Carta Magna, que se respeten y ejerciten los derechos humanos, que podamos avanzar hacia un país con crecimiento económico, justicia social y dignidad frente al mundo.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa que compartimos, como siempre, desde hace cinco años consecutivos, con Liliana Mabel Carpenzano, que está haciendo un gesto con la cabeza como diciendo 5 años, qué barbaridad.
Pasa muy rápido el tiempo. ¿Qué tal, Edgardo? ¿Cómo estás?
Muy bien. Y hoy tenemos un programa muy cargadito de material. Nos visitan las autoras del libro Justicia y Dictadura, Operaciones del Plan Cívico-Militar en la Argentina. Las jóvenes investigadoras Sofía Lancilota y Lucía Castro Feijó. El libro, les comento, fue presentado días atrás en el Centro Cultural de la Cooperación y a dos días de un nuevo aniversario del último golpe cívico-militar abordaremos esta importantísima temática.
Y sobre el final del programa vamos a tratar de resumir, de contarles en realidad la entrañable presentación del libro dedicado a la abuela de Plaza de Mayo, Rosa Reusenblit, que tuvo lugar en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, donde hubo de todo, emoción, cariño, militancia y, por supuesto, canciones.
Por supuesto. Y en el informe que semana tras semana produce nuestra compañera Silvia Porritelli, hoy vamos a conocer la experiencia de, escuche bien, la Asociación Civil El Culebrón Timbal, que si bien no es propiamente una cooperativa, viene trabajando fuertemente en espacios asociativos y en la economía social del conurbano bonaerense.
Y hoy vamos a hacer un enroque y arrancamos con Ana Grandona, nuestra socióloga de cabecera, para hablar, para comentar, para desentrañar, si es posible, esos temas profundos que hacen que la Argentina sea eso, Argentina.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grandona. Ana Grandona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Ya está con nosotros nuestra columnista especializada en temas políticos, sociológicos, Ana Grandona, para hacer el comentario de rigor en estos días y ayudarnos a entender un poco más y mejor la realidad en la cual estamos insertos. Ana, como siempre, muy bienvenida.
Muchas gracias, buenos días para todos. Estamos cerca de un nuevo cumplimiento del aniversario del golpe del último golpe militar en la Argentina, del 24 de marzo, que es una fecha importante, es una fecha que nos obliga a reflexionar siempre sobre nuestra historia continental, difícil, y también sobre la coyuntura, sobre cómo nos encuentra este nuevo aniversario. En este contexto me parece que lo que sobresale y lo que en pocas horas va a estar dando vueltas de un modo u otro en esa plaza, ¿no?, donde vamos a conmemorar la fecha, es de algún modo el conflicto que está viviendo en este momento Venezuela, que es un conflicto muy agudo, y me parece que nos obliga a hacer balances. Desde mi perspectiva, el conflicto de Venezuela tiene que ver básicamente con dos cuestiones. Por un lado, podríamos pensar que los procesos de transformación, los procesos de democracias populares, se encuentran un poco fatigados luego de tanto tiempo, de tanto desarrollo, en el sentido de que se ha podido avanzar enormemente en cuestiones vinculadas a la economía, a la política, a las políticas sociales, que transformaron sin duda la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas de esta región, pero que también nos devuelven algunas trabas, algunos impedimentos muy estructurales en términos de la economía y de las sociedades latinoamericanas. Condiciones estructurales que hemos dicho en otras columnas tienen que ver con las condiciones de dependencia, ¿no? Cuestiones tales como cuál es el actor social capaz de llevar adelante una industrialización en nuestros países, cómo es el modo de concatenar la acción del Estado con estos actores, la cuestión de los recursos naturales, la cuestión de lo que se llama el extractivismo, es decir, todos problemas que tienen que ver con nuestra matriz productiva y nuestro lugar en la división internacional del trabajo.
Todos temas sumamente complejos.
Sumamente complejos que efectivamente muestran también los límites del capitalismo en la periferia.
Claro.
Y la necesidad de avanzar y profundizar este proceso, porque quedarnos en esta instancia es retroceder. Esto por un lado, ¿no? Estos desafíos, que son desafíos regionales y me parece que deben asumirse de ese modo. Por otro lado, la derecha, esta nueva derecha, que sigue teniendo los intereses de la vieja derecha, no hay que olvidarlo, ha aprendido muchísimo en este tiempo y en estos procesos. Y ha aprendido muchísimo también de los movimientos populares. Tiene sus discursos, tiene sus prácticas, organiza movilizaciones callejeras. Y eso genera desconcierto, es decir, cómo enfrentarse a estos discursos que levantan la bandera de la libertad, de la democracia. Tenemos que pensar un poco qué democracia plantean estos discursos de la nueva derecha, ¿no? Una democracia imaginaria sin conflictos. Ahora, ¿qué democracia podría no tener conflictos, no tener antagonismos en esta región tan desigual? Me parece que el único modo de una democracia sin conflictos, con el nivel de desigualdad que aún hay en América Latina, sería una democracia absolutamente ganada por los intereses de los sectores dominantes, ¿no? Absolutamente hegemonizada, diríamos, por esos intereses. En ese punto me parece muy importante, volviendo a la fecha, recuperar un concepto que ha circulado en estos 10 años en la Argentina y que es vital, que es la idea de que se trató de una dictadura cívico-militar. No solamente una dictadura militar, sino cívico-militar. Porque eso nos acerca a recordar que lo que estaba en juego eran intereses económicos, intereses políticos, vinculados a la distribución del ingreso, a la distribución de la riqueza. Las dictaduras feroces en América Latina de los 70 fueron un modo de intentar resolver esa balanza, ¿no? Esa puja de intereses por la distribución. Me parece que ahora en la región estos golpes blandos son otro modo de intentar resolver regresivamente esa relación de fuerzas. Por eso, para cerrar, me parece que en esta fecha es importante pensar que la democratización de la política siempre debe ir acompañada de una politización de la democracia, porque siempre lo que hay en juego son intereses antagónicos.
Coincidimos plenamente, Ana, como siempre, por otra parte, y además en sintonía con el editorial que comenté al inicio de nuestro programa. Te agradecemos esta iluminación de la realidad para entenderla un poco mejor. Será entonces hasta el próximo encuentro.
Hasta el sábado que viene.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
En el marco del ciclo Memoria, Verdad y Justicia que se viene desarrollando a lo largo del mes de marzo en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, el miércoles pasado se presentó el libro Justicia y Dictadura de Sofía Lancilota y Lucía Castro Feijó, con quienes vamos a charlar en un ratito más. El próximo martes 25 a las 18:30 se llevará a cabo la charla debate La lucha del pueblo uruguayo por los derechos humanos. Participarán Luis Puig, diputado del PVP, Frente Amplio, y referente de la lucha por los derechos humanos. Ana María Cariaga, militante por los derechos humanos, y Luis Ruiz, militante por los derechos humanos en Uruguay. Por último, el próximo viernes 28, en el marco de la muestra Por un futuro, Arte Correo por la Memoria, la propuesta es una charla que se propone pensar la memoria viva, las experiencias subjetivas y colectivas y la revisión permanente del pasado reciente, aspectos claves en la construcción de distintas prácticas y lenguajes artísticos contemporáneos. Serán panelistas Vicente Citolema, Nelda Ramos, Soledad Obeid y Daniela Costa. Viernes 28 de marzo a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación.
Los chicos vuelven a clase y las tarjetas de Banco Credicop te hacen todo mucho más fácil. Del 13 de febrero al 28 de marzo, todos los jueves, 20% de ahorro en todas las librerías del país. Y por si eso fuera poco, todos los viernes, 25% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés en casas de deporte adheridas. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución en librería a 150 pesos. Consulta bases y condiciones en todos los comercios adheridos en www.bancocreditcop.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de parar la pelota, de informarse, de comparar. Tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Informe especial.
La música que estamos escuchando y que va a ilustrar este informe pertenece a El Culebrón Timbal. Una banda de música, pero que también es murga, y que también es una escuela de arte popular y comunitaria. Pero mejor, pasen y escuchen.
Te conocemos de antes, pecho de yarará. Ibas para cagador y hablando de la patria ya mostrabas colmillitos. Te conocemos de antes, cómo olvidarnos de vos. Sos el que sacaba cuentas cuando en el 2001 la gente ponía el pecho.
En nuestro país existen numerosas experiencias de base territorial que trabajan en torno a la producción y distribución de bienes culturales en sus comunidades. Centros culturales, bibliotecas populares, organizaciones sociales y colectivos que promueven diferentes expresiones y lenguajes artísticos, como teatro, arte callejero, circo, murga, radios comunitarias, entre otras iniciativas de proyección cultural y comunicación popular. Según la socióloga y coordinadora de la Red Latinoamericana Arte para la Transformación Social, Inés Sanguinetti, se trata de un fenómeno social y político que presenta en las últimas décadas un crecimiento exponencial, no solo en la Argentina, sino también en otros países de Latinoamérica. Una de estas experiencias que florecieron como respuesta contracultural al modelo neoliberal es la del culebrón timbal, nacida en la localidad Cuartel 5 del partido de Moreno. Fue allá por 1997 cuando un grupo de artistas, comunicadores y docentes se unieron para realizar una obra gráfica, musical y teatral.
Empezó, digamos, como un proyecto artístico, estético, de una banda de rock, digamos, que tenía la ambición, la pretensión artística de vincular, de mezclar todo lo que tiene que ver con la cultura de Gran Buenos Aires, la simbología, la música, la murga, el chamamé, el tango, con el rock y también con toda su estética.
Richard Esquivel, guitarrista, licenciado en Ciencias de la Educación e integrante de la Asociación Civil El Culebrón Timbal.
¿No? La idea era mostrar toda una estética conurbana. Hay como un mito, digamos, que todo lo que es bello tiene que ver con la alta cultura, digamos, con esas cuestiones. Y para nosotros el conurbano, digamos, tiene una riqueza, digamos, inconmensurable de cuestiones estéticas, culturales, y la idea era un poco transmitir eso.
Una leyenda no se ve si en los ojos no está el río de la noche, si no empuja el corazón un tajo rebelde.
El culebrón timbal reúne muchas de las características que identifican a las diferentes experiencias barriales. Es decir, un fuerte arraigo comunitario, una activa intervención en el espacio público en calles y plazas y una importante vinculación con iniciativas de la economía social y solidaria. Es así que este tipo de experiencias ponen en evidencia el significativo protagonismo de mujeres y jóvenes, un ideario basado en la cultura democrática y participativa y una permanente construcción de lazos y redes, además de una activa creación de estéticas culturales de amplia pluralidad y de comprometida vocación de transformación territorial.
Había todo un proceso ahí como histórico, digamos, que se estaba deteriorando, y el individualismo trans, el fin de la utopía, todas esas cosas, digamos, nosotros estamos en contra de eso, ¿no? Creemos, digamos, que se puede cambiar el barrio, que se puede cambiar tu provincia, tu país, que se puede, digamos, cambiar el mundo todavía. Y que para eso necesitas juntarte, digamos, con tu vecino, con tus pares, y construir cosas para generar ahí el bienestar ahí en el territorio, que por lo general el territorio es el barrio siempre.
La primera realización de esta organización social del noroeste del conurbano bonaerense fue la producción de un compact de rock, que fue acompañado de una historieta de género policial ambientado en el Gran Buenos Aires. Luego vino el trabajo de base territorial, que redundó en un prolífico proyecto de raigambre barrial, como nos cuenta Esquivel.
Al cachorro le veo los ojitos brillosos, un primo en caseros, el hermano en un kiosco, el monobloque enfrente.
Muchas de las cosas que no teníamos no es que esperamos que otros las hagan, sino que la empezamos a hacer, ¿no? Y de ahí vienen como los proyectos. Por lo general tampoco son proyectos, digamos, nuestros de uno o de dos, sino que tienen que ver con necesidades de los vecinos del barrio. Y bueno, después, digamos, fue mutando hacia un proyecto cultural comunitario, y hoy en día, digamos, el proyecto comunitario es mucho más grande que todo lo que empezó. Digamos, la banda es como una parte también importante del proyecto comunitario, pero hoy, bueno, también es una radio FM, un canal de televisión comunitario, una escuela de arte para pibes, una agencia de noticias en internet. Nosotros nos definimos como una productora cultural comunitaria.
Debe ser que nació en el Gran Buenos Aires.
A través de los años, el Culebrón Timbal capacitó a cerca de 1,000 promotores culturales y comunicadores barriales que anualmente producen cientos de eventos al aire libre y animan a una red cultural solidaria en 4 distritos del Gran Buenos Aires. En el camino, el colectivo impulsó cursos de comunicación comunitaria y desarrolló una compañía de teatro popular juvenil. Actualmente cuenta con la productora Escuela Cultural Comunitaria, el periódico La Posta Regional, la emisora radial FM La Posta y un canal de televisión, La Posta TV. La radio, fundada en 2004 en un ranchito de adobe que se fue mejorando gracias a la solidaridad de los vecinos, transmite todos los días de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. La 96.5 FM La Posta, cuyo principal objetivo es darle voz a los habitantes de Cuartel 5. Es un espacio en el que, como en la mayoría de los medios comunitarios, todos hacen un poco de todo.
Nosotros creemos que el barrio, la comunidad, se merece un medio de comunicación, digamos, genuino, que hable de cosas que le importan al barrio, digamos. Por lo general, estábamos acostumbrados ya hace varios años a escuchar en radios comunitarias, en otro tipo de radios, el congestionamiento de tránsito, no sé, en Capital. Y acá en Cuartel Quinto, en Moreno, digamos, eso mucho no le interesa a los vecinos, le interesan más cosas que pasan en el barrio. Entonces nosotros dijimos, bueno, hagamos una radio. En nuestra radio vas a poder escuchar, por ahí hay gente que no tiene la adicción de un locutor, pero vas a escuchar voces de barrio que pasan su música, que tienen mucho contacto con el barrio, y está muy bueno. Podés escuchar a veces voces, digamos, en guaraní, con acento de provincia del litoral. Lo más escuchado son los que tienen esa característica, ¿no? Y con la misma decisión hicimos el canal de televisión. No lo sabíamos hacer ni nada, pero bueno, hubo un vecino, un vicedirector de una escuela, ¿verdad?, que tenía un transmisor, y nos propusimos, hicimos un canal de televisión.
Amor, yo te esperé en lo alto azul allá de Caraván. La locura me ganó, de los barrios se arrancó la leyenda de esta ruta.
Durante todo el año tenemos nuestra escuela de arte que funciona todos los sábados a la mañana hasta el mediodía, diferentes lenguajes. Tenemos actividades en las vacaciones de verano, que son la colonia de vacaciones, en las vacaciones de invierno también, esas dos semanas. Y después, en febrero, todos los viernes, esos cuatro viernes, hacemos actividades culturales acá en el barrio, murga, rock, digamos, que llaman los viernes culturales. Y después, durante el año, siempre hay un que otro recital, y por lo general se hacen campamentos acá también. Los campamentos murgueros por lo general se hacen acá, y eso hay que sumarle también durante la semana, hay talleres específicos. Hip hop, tela, folclore. Todos los talleres son gratuitos y son, digamos, acá para los vecinos del barrio.
Durante los primeros años de transmisión, La Posta TV repetía documentales o producciones infantiles y eventualmente algún noticiero comunitario propio. El primer programa estable fue Carta Popular TV, un magazine producido por organizaciones sociales. Ya establecido como el canal 3 de Cuartel 5, Moreno, la emisora barrial, transmite de lunes a viernes de 17 a 22 horas. Cuenta con el semanario informativo Barrio Galaxia y un programa de rock, Territorio. La programación se completa con dibujos animados, documentales y películas. Ahora los integrantes del colectivo están planeando lanzar una telenovela con los vecinos de la zona, como nos cuenta Richard Esquivel de la Asociación Civil El Culebrón Timbal.
El principal objetivo es este año terminar con 200 o 300 vecinos asociados a nuestra asociación civil, y que eso, digamos, vaya como generando todo un circuito, digamos, que sean los propios vecinos que ya vayan manteniendo, ¿entendés?, este lugar, las actividades. Ese es como nuestro mayor objetivo. Y después, en la parte, digamos, estética, artística, este año tenemos ganas de hacer una peli nueva. Tenemos muchas ganas también de hacer ficción en el barrio. Alguna telenovela, algo así con los pibes.
Gira cerebro, molinete traidor, acurralar.
Si bien en nuestro país se han desplegado algunos programas de acción público-privado que promueven el desarrollo local desde el arte y la cultura, que llevaron a conformar nuevos centros culturales comunitarios, no hay todavía en la Argentina políticas públicas estables en este sentido. Lo que sí hay entre las organizaciones sociales comunitarias son estrategias de integración que apuntan al trabajo conjunto y dar visibilidad a la labor cotidiana de miles de personas que decidieron colectivamente hacerse cargo de las necesidades culturales de sus comunidades. El Culebrón, orientado ya como movimiento social más que como grupo cultural transgresor, empezó a articularse con otras organizaciones y movimientos del conurbano bonaerense. Este posicionamiento político es el que llevó al Culebrón Timbal a participar en espacios asociativos con diferentes organizaciones sociales de la zona, como Mutual El Colmenar, Mutual Primavera, Escuela Agronómica El Surco, Club Social y Deportivo Defensores del Chaco, Fundación Labranza, Alternativa 3, En Acción, entre otras instituciones comunitarias. Por otro lado, El Culebrón forma parte del Consejo Editorial como actor fundador de ES, revista de la economía social impulsada por la Universidad Nacional de Quilmes.
Hay un remolino que se lleva la verdad y la corta en pedacitos.
La idea es constituirnos en cooperativa. Estamos trabajando en un espacio que se llama el Foro Hacia Otra Economía, donde somos parte ahí de la mesa organizadora y ya armamos varios foros. Y la idea es, digamos, llegar este año con un proyecto de ley que contenga, digamos, todas esas cuestiones que tienen que ver con la otra economía, pero no la economía, digamos, de la subsistencia, sino la otra economía, la que mueve, digamos, el amperímetro, esas que dicen ahí, por ahí, ¿viste?
El proyecto de ley de apoyo a la cultura comunitaria, autogestiva e independiente que mencionaba Richard Esquivel, propone la creación de un fondo nacional formado por el 0,1% del presupuesto nacional, así como la creación de una serie de dispositivos que permitan a las organizaciones concursar en forma transparente proyectos de financiamiento, formación y asistencia técnica a nivel municipal, regional, provincial y nacional.
Te agarraron en el aire cuando ibas a florecer. Es que ellos siempre están atentos a ver cómo te hacen perder.
El Culebrón Timbal, que como escuchamos en el informe es una banda de rock, pero también es una murga y una escuela de arte y comunicación comunitaria, y además un espacio plurimedial, pero es sobre todo una organización comunitaria que a través de una mirada estética, cultural y política tiene algunas cosas para contar. Muchas de esas cosas pueden verse en su página de internet, www.culebrontimbal, así como suena, culebrontimbal.com.ar. Pero si quieren profundizar sobre la asociación civil El Culebrón Timbal, pueden visitar su página o su Facebook. O mejor, si pueden, acérquense hasta su lugar en el mundo. Tomen nota, el sitio se llama La Huella y está ubicado en Ruta 24 y la calle Baigorria, Parada Pascualone, Cuartel Quinto, en la localidad bonaerense de Moreno.
A lo largo del informe fuimos escuchando varios de los temas del Culebrón Timbal. A horas de un nuevo aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976 y por memoria, verdad y justicia, escuchemos La Memoria, también del Culebrón Timbal.
La memoria es una planta que florece hoy, que sembraron mañana. La memoria es una planta que florece hoy, que sembraron mañana. La memoria es una planta que florece hoy, que sembraron mañana. La memoria es una planta que florece hoy, que sembraron.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Como estamos dentro del mes dedicado a la mujer, porque si bien hay un día específico, todo el mes, en realidad, vos lo sabés bien, Liliana, porque lo digo con frecuencia, todo el año debería estar dedicado a la mujer, al varón, a la familia, a los seres humanos. Pero concretamente, el miércoles 19, el miércoles pasado, en el Salón Montevideo de la Legislatura Porteña, la colega diputada Virginia González Gass y este servidor organizamos un homenaje al Día Internacional de la Mujer con un panel que, me atrevo a decir, de lujo. Estuvo con nosotros la doctora Dora Barrancos, que es investigadora del CONICET, una entrañable amiga, compañera, Norma Castillo, que es la referente del matrimonio igualitario, de la lucha por la identidad, la diversidad, el respeto precisamente por la condición humana, y Elena Chalidi, una militante de larga data, dirigente de una de las organizaciones que promueven los derechos de la mujer. Tuvimos una concurrencia muy importante, un clima indudablemente muy emotivo, pero sobre todo mensajes que tienen que ver con la lucha, con la presencia creciente de la mujer en ámbitos claves y sobre todo este camino de la conquista de nuevos derechos que ha tenido lugar en los últimos años, pero con el denominador común de todos los que estábamos ahí, de que hay que ir por más, por mucho más. Nunca son suficientes los derechos humanos.
Yo quiero decir que ayer fue el aniversario número 11 de la recuperación por parte de sus trabajadores del Hotel Bauen, hoy conformada como cooperativa. Hubo un acto de festejo en el que además se presentó el cuarto relevamiento nacional de empresas recuperadas del programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El evento se llevó a cabo en el Salón Bolívar del Hotel Bauen, que, para quienes no saben, está ubicado en la avenida Callao 360 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pleno centro de la ciudad, y contó con la presencia de los trabajadores de la cooperativa Bauen, del equipo del programa Facultad Abierta y de representantes de otras empresas recuperadas por sus trabajadores y también de otras organizaciones, en la que estuvo el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y también el legislador porteño Edgardo Form, ¿verdad?
Verdad.
Bueno, cabe destacar que este cuarto relevamiento del programa Facultad Abierta, los anteriores se realizaron en 2002, 2003, 2004, 2009 y 2010, se realizó durante el año pasado y se centró en los casos de empresas recuperadas que se dieron en los últimos 3 años. Estos resultados muestran, entre otras cosas, la permanencia y la vitalidad del proceso de recuperación de empresas por parte de sus trabajadores y de venidas en cooperativas, esto hay que decirlo, cooperativas de trabajo y muy exitosas, por cierto.
Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, tiempo de entrevista.
La última dictadura militar desató una terrible represión ilegal y para ello contó con la terrible maquinaria del terrorismo de Estado, pero también con una justicia adicta puesta al servicio del denominado proceso de reorganización nacional. Estas y otras palabras están al final del libro, que lleva por título Justicia y dictadura, operadores del plan cívico-militar en la Argentina, con un maravilloso prólogo de una prestigiosa periodista, Estela Caloni. De autoría, este texto fantástico, esta investigación de dos jóvenes abogadas investigadoras del Centro Cultural de la Cooperación, Sofía Lancilota y Lucía Castro Feijó, que felizmente están aquí con nosotros en el estudio y les damos una cordialísima bienvenida y, por supuesto, las felicitaciones por este magnífico trabajo.
Muchas gracias.
Gracias. Cuéntenos cómo encararon la investigación de este tema tan importante, que demuestra que a medida que se avanza en la investigación, en los juicios de la verdad, en la recuperación de la memoria, aparecen cómplices, novedades, algo de lo cual desconocíamos en su momento, pero que forma parte de este entramado tenebroso.
Bueno, cuando empezamos a investigar en el Centro Cultural hace muchos años, teníamos un objeto más amplio, que era la complicidad civil en general. Y bueno, en ese primer año nos dimos cuenta que los grupos económicos en su mayoría, o los principales por lo menos, ya estaban investigados. Incluso en el propio Centro Cultural hay publicaciones al respecto. La Iglesia también, su rol está bastante develado. Y que, para acotar el objeto, lo mejor era, ya que somos abogadas, el Poder Judicial, que hasta ese momento por lo menos no había casi nada dicho sobre el tema. Ahí empezamos a investigar con muy poco, la verdad, porque todavía no se usaba, como hoy yo creo que ya se está instalando más, el término cívico-militar para hablar de la última dictadura. Y era muy difícil, como sigue siendo, porque el Poder Judicial y toda su corporación sigue muy vigente y, digamos, las redes de complicidad y de impunidad están más vigentes que nunca. a partir de cuando empezamos a investigar, cada vez encontramos más información al respecto. Con los años, tal vez desde hace 2 o 3 años para acá, la información que se publica, que circula, es aún mayor. Obviamente eso hizo que el objeto haya que ir modificándolo, ir actualizándolo a cada instante. También porque está íntimamente vinculado con el retrato de los casos, tiene que ver con justamente cómo avanzan las investigaciones en los distintos casos que contamos. Y por supuesto que esas investigaciones los últimos años en su gran mayoría fueron avanzando. Entonces eso necesitó indefectiblemente ir actualizando todo el tiempo la información de los juicios.
Quien habla es Lucía Castro Feijóo, y anteriormente Sofía Lancilota nos comentaban parte del proceso de investigación. Y les comentamos a los que seguramente serán lectores de este trabajo, que está en exhibición y venta en la librería del Centro Cultural de la Cooperación. Tiene 5 capítulos, 5 grandes capítulos, leo por lo menos los títulos genéricos: Estructura jurídica y sustento ideológico, El sinuoso avance de la justicia democrática, Cómo funcionaron las cadenas de encubrimiento, La ruta de los ascensos y la perpetuación de la impunidad, y Espacios de disputa y luchadores. Sobre estos capítulos, ¿qué nos pueden decir? Porque el tema de la impunidad es uno de los grandes problemas que hay que terminar de desentrañar y pulverizar para que nunca más ocurra. Cuéntenos un poquito sobre este aspecto del libro.
Sobre todo, bueno, el primer capítulo estaba vinculado con aspectos jurídicos y legales e ilegales, legítimos e ilegítimos, en realidad todos ilegítimos, que conformaron la estructura jurídica que dio sustento al accionar de los jueces, básicamente. Y por supuesto esto no era, digamos, casual, ni las leyes venían dadas, sino que había un compromiso ideológico con los intereses de la dictadura militar. Entonces también se ponen en relieve los textos de algunos doctrinarios muy representativos y conocidos que claramente avalaban, digamos, lo que sucedía en el marco del terrorismo de Estado, que avalaban las leyes de represión y todo eso.
¿Encontraron obstáculos en este trabajo de investigación? Porque me imagino que es destapar olla tras olla y determinados huecos bastante bien protegidos por estas redes de impunidad, ¿verdad?
Sí, en primer lugar, el marco teórico fue difícil porque teníamos algunos trabajos de los primeros años después de la dictadura, de los primeros años de posdictadura, que eran muy ricos y muy interesantes, pero muy puntuales también. O sea, trabajamos con el texto de Zamorano, Proscripción política y los jueces de la dictadura, que en realidad es todo un libro sobre un caso. Trabajamos con libros de periodistas, de Vázquez, de Groisman, que abordaban la cuestión de la Corte Suprema o la ilegalidad y la legalidad de la que hablaba Lucía recién, pero no teníamos un marco general que nos permitiera abordar el objeto, entonces lo tuvimos que ir construyendo también. Eso fue una de las primeras dificultades para analizar los casos. Pero además también que la información era muy escasa y que, así como hoy, por decir algo cotidiano, tenemos las alertas de Google y nos llegan 10 noticias por día por lo menos, en ese momento la alerta de Google era inútil, no aparecía nada ni siquiera por semana. Pero además la información era muy difícil de acceder, incluso en las bibliotecas o en los institutos, por esto mismo, porque todavía no se hablaba de complicidad civil. Entonces querer buscar archivos de expedientes judiciales de esa época parecía como hasta ridículo, ¿no?
Tuvieron que acceder a páginas de los diarios, me imagino, hacer un recorrido intensivo. ¿Cuánto tiempo les llevó esta tarea monumental? Tarea monumental y creo que el adjetivo no está de más, que está condensada en 180 páginas de este magnífico texto, que como dijimos al comienzo, tiene el prólogo de la querida amiga y destacada periodista Estela Caloni, que entre otras cosas dice, y ya lo hemos dicho al comienzo de este programa, este libro escrito por valientes mujeres que decidieron desentrañar las redes de ocultamientos varios, surge de una extraordinaria investigación. Valientes mujeres jóvenes, agregamos nosotros que tenemos el gusto de tenerlas acá. ¿Cuánto sí. tiempo les ha llevado?
Y bueno, comenzamos con el objeto específico del Poder Judicial aproximadamente en el 2009. Si mal no recuerdo, en febrero del 2009 nos internamos en la biblioteca del CELS a revisar documentos que ellos tenían de habeas corpus rechazados de ese momento. Y bueno, hacer un relevamiento de lo que existía en ese momento, que por supuesto esos documentos eran nada, papeles que habían quedado un poco en el tiempo, inclusive en el CELS creo que en ese momento no estaban del todo sistematizados, pero la información fue brindada, digamos, con los brazos abiertos. Y bueno, con el tiempo sí empezaron cada vez a aparecer más cosas en los diarios, por supuesto, muchas notas periodísticas, algunos periodistas en particular que empezaron a trabajar con el tema en los diarios, en algunas columnas en Página 12, en Tiempo Argentino también. Y bueno, de esa manera se fue complementando y reactualizando la información.
Indudablemente, además de el temor, el terror que impuso la dictadura, muchos de los jueces, funcionarios del Poder Judicial estaban absolutamente identificado con la ideología de la dictadura. Esto ustedes lo habrán podido seguramente constatar en la investigación.
En realidad sí, fue nuestra hipótesis y creo que es la conclusión del trabajo, que había un compromiso activo no solo con el régimen, sino también con los intereses. Es decir, que el Poder Judicial, lo mismo que la Iglesia y que los grupos económicos, estaban comprometidos con la instalación del neoliberalismo, ¿no?
En la contratapa del texto, que está publicado, como ya dijimos, por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, se reproduce una frase del prólogo de Estela Caloni que dice: este libro reúne todos los elementos para convertirse en un texto clásico. Al internarse en un tema tan complejo como son los laberintos de la justicia, la realidad que emerge desde los restos aún humeantes del terrorismo de Estado impuesto entre 1976 y 1983. De modo que esta investigación de ustedes, que ya data de hace varios años, si empezaron en el 2009, hace 5 años de trabajo intensivo, como dice Estela Caloni, está destinada a convertirse en un aporte muy valioso para la investigación que no cesa, que continúa y que tiene que ver con la recuperación de la memoria en función de la verdad y para que se haga justicia. De aparte de los colegas abogados, como ustedes, recibieron espaldarazos, apoyos, acompañamientos, o también se encontraron con algún colega que puso reparos a esta tarea de investigación.
Por ahora creo que las repercusiones son positivas.
La mayor presión es la de Estela hasta ahora.
Sí, como por el prólogo tal vez es prometedor, por todo lo que nos elogia Estela. Y hasta ahora sí, la verdad que todos fueron felicitaciones y acompañamiento.
Sin duda se trata de una obra muy valiosa, la vamos a leer atentamente, pero desde ya con estos testimonios, con los comentarios de Estela Caloni y lo que nos afirman ustedes, sin duda que será un aporte invalorable al conocimiento de una parte terrible, trágica de la historia no muy lejana de la Argentina. Y es alentador que esta investigación la hayan realizado dos jóvenes investigadoras, porque demuestra que hay un compromiso con la democracia, con la justicia justa, y evidentemente esto es un factor clave para defender a las instituciones que establece la Constitución, y sin duda los pueblos que pierden la memoria corren el peligro de reproducir aquellos momentos dramáticos. Justamente Primo Levi, que fue un escritor italiano de origen judío que sufrió en carne propia el campo de concentración durante el régimen nazi, dijo: esta tragedia, esta barbaridad ha sido hecha por hombres, por lo tanto puede volver a repetirse, y para que no se repita este trabajo, estos aportes ayudan a mantener la dignidad del ser humano sobre la tierra. Sofía Lancilota y Lucía Castro Feijó, felicitaciones, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y estaremos atentos a las presentaciones para hacer los comentarios pertinentes.
Gracias.
Estuvieron con nosotros las abogadas Sofía Lancilota y Lucía Castro Feijó, autoras, investigadoras de este libro magnífico editado por el Centro Cultural de la Cooperación, que lleva por título Justicia y Dictadura, operadores del plan cívico-militar en la Argentina.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
El sábado que viene, 29 de marzo a las 16, se llevará a cabo en el mercado de economía solidaria Bonpland, esto es en la calle Bonpland 1660 del barrio de Palermo, una charla debate que girará en torno a la construcción de los precios y la inflación. Una mirada desde la economía social y solidaria. Los organizadores convocan a responder quiénes son los actores que forman los precios, cómo los forman, quiénes intervienen en el proceso inflacionario, cuál es el rol del consumidor, qué se puede hacer desde la economía social y solidaria. Participarán de la charla Valeria Mutuberría Lazzarini, investigadora del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, y Rodrigo López, economista de la Universidad de Buenos Aires y la Cátedra Nacional de Economía Arturo Jaureche. Reiteramos entonces: la construcción de los precios y la inflación, una mirada desde la economía social y solidaria, el próximo sábado a las 16 en el mercado Bonpland, precisamente en Bonpland 1660.
Los chicos vuelven a clase y las tarjetas de Banco Credicop te hacen todo mucho más fácil. Del 13 de febrero al 28 de marzo, todos los jueves, 20% de ahorro en todas las librerías del país. Y por si eso fuera poco, todos los viernes, 25% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés en casas de deporte adheridas. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución en librería a 150 pesos. Consulta bases y condiciones en todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop.
Amor is given. A miser.
Desde la gente.
Die Meise is gar nicht frela.
Historias de vida.
Die Meise hebt sich honet mit a idische mela. ¿Cantás?
Sí, ya está. Bonenten.
Dale.
Que cante yo.
Sí.
No sé, así. Vos sabés más que yo. Porque vos lo encontraste. Yo me acuerdo de cuando me lo cantaba mi mamá a mí. Pero yo voy transmitiendo lo que sé, lo que recuerdo. Vos fuiste a las fuentes. Es distinto. No sé.
La canción, interpretada por Daniel Tarnopolsky, que tiene en su familia a muchos desaparecidos, entre ellos sus padres y su hermana, refleja con absoluta claridad el clima que se vivió esta semana en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, cuando se presentó el libro Abuela, la historia de Rosa Roy Simlit, abuela de Plaza de Mayo.
La idea surgió porque yo, los últimos tiempos, me estaba quejando, estaba diciendo que tengo que contar muchas cosas, así que gracias a Marcela Bublik tengo un libro donde yo relato toda mi vida, porque mi vida no nació en 1978 cuando me transformé en abuela de Plaza de Mayo. Yo tengo otra vida anterior.
El libro, escrito por la poeta y cantante Marcela Bublik, cuenta la historia de Rosa a partir de un collage de géneros y estilos en donde se reconstruye en su infancia. Se la describe como una mujer enamoradísima, dedicada a su familia y con una personalidad sensible, tenaz y sencilla. Además, la obra muestra su transformación en una dirigente de derechos humanos, trabajando incansablemente en la denuncia, difusión y reclamo de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en la Argentina.
La voz que escuchábamos en el inicio cantando una canción tradicional judía, como les dije anteriormente, es la de Daniel Tarnopolsky, a quien la dictadura le arrebató, le secuestró y desapareció a sus padres, a sus hermanos, a su cuñada. Daniel es miembro de la asociación La Buena Memoria y precisamente de este tema, de la memoria, habló el día de la presentación del libro.
La memoria hay que mantenerla viva. No hay que vivir para la memoria, porque te secás. pero tampoco podés dejarla olvidada porque también te secás. Hoy, justamente hoy, en Página 12 salió un artículo que me impactó muchísimo sobre los grupos de tareas en Campo de Mayo. Son los nuevos archivos que están surgiendo. Yo me quedé extremadamente impactado de que, casualidad, hoy me encontré leyendo ese artículo muy largo sobre todo lo que sucedía en Campo de Mayo, que es exactamente lo mismo que sucedía en la ESMA y que sucedía en la Perla y que sucedió en tantos campos de concentración. Pero eso es esencial para nuestro trabajo. Tenemos que seguir adelante porque no es el pasado. Sigue siendo hoy, sigue siendo el cotidiano hoy que hace que este país todavía no termina de armarse.
La autora, insistimos, Marcela Bublik, escribió el libro para que se conozca la historia de esta mujer, Rosa Roisimblit, que es un ejemplo de lucha. Pero este trabajo y otras actividades tienen un objetivo aún mayor.
Y creo que toda esta cuestión de escribir, cantar, pintar, bailar, desde las abuelas diciendo te estamos buscando, solo faltas vos, y todos estos mensajes para que se vayan acercando a los nietos que faltan, creo que es todo como pedacitos, como una construcción de un rompecabezas, que si nos alejamos como con un Google Earth, vemos grande un mismo mensaje, que tenemos que seguir haciéndolo todos, que todo es parte de esta convocatoria a que vengan los nietos que faltan, rápido, porque además las abuelas están apuradas. Nosotros y otros más jóvenes podrán seguir buscándolos, pero las abuelas están apuradas y estaría bueno que no tarden mucho más.
Rosa Roisimblit es vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Su única hija, Patricia, embarazada de 8 meses, y su yerno José Manuel Pérez, ambos militantes políticos, fueron secuestrados en octubre de 1978. Hoy se encuentran desaparecidos. Patricia tuvo un varón mientras estaba detenida en la ESMA, que fue sustraído y apropiado por una pareja de miembros civiles de la Fuerza Aérea. Guillermo Roisimblit, su nieto, conoció su verdadera identidad a los 21 años. Rosa Roisimblit dijo en la presentación que la obra está muy bien escrita. No es un libro llorón, es un clamor. Da gusto leerlo.
Hablando del libro y hablando de lo que se comentó hasta ahora del libro, yo creo que eso es algo que tengo que agradecerle especialmente a la autora del libro. Porque tanto conversamos, tantas cosas dijimos, hasta que llegamos a la conclusión, porque ella me dijo, Rosita, vos tenés que escribir todo lo que sabés. No puede ser que desaparezca así como así todo lo que vos tenés para decir. Y yo le dije, yo no soy escritora, yo no sé escribir, porque volcar en un libro lo que uno siente y lo que uno dice no es lo mismo que hablar. Se habla distinto y se escribe de otra manera. Y ella sí, no sé si estaba muy convencida, y me dijo, ¿no crees que yo te lo escriba el libro? Y yo agarré viaje, chicos, agarré viaje, porque hasta ese momento nadie me dijo que quiere escribir un libro sobre mi vida. Le estoy muy agradecida, Marcela. Y además hay una cosa, que el libro está escrito de una forma que no parece un lamento, es un clamor. Es una cosa dulce, porque como ella es poeta, encontró en cada una de las cosas difíciles, duras de mi vida, encontró la parte poética y la volcó así en el libro. Y las cosas que son duras le expresan, como digo, en la forma que Marcela sabe producirlo, gracias a que ella es poeta.
Pinta tu aldea y pintarás el mundo, dicen. Cuenta una historia de vida y contarás la de un movimiento de mujeres que con unos ovarios así de grandes se enfrentaron a una dictadura feroz, podemos decir. Marcela Bublik pintó una historia, contó un mundo. Y nos despedimos mencionando esta fecha, el 24 de marzo de 2014, y recordando por supuesto la del 24 de marzo de 1976, algo que quedará para siempre en nuestra memoria, y estaremos por supuesto marchando como cada año para el nunca más, para que no se olvide lo que ocurrió. Nos vamos precisamente con el tema Soy, escrito por Marcela Bublik y musicalizado por Raúl Garelo, y que Marcela cantó el lunes en la presentación del libro Abuela, Rosa Roy Simblit, de Editorial Marea.
Nos vamos con la memoria, como siempre, por la verdad y la justicia. Hasta la semana que viene.
Soy el mate, soy la brisa, soy el sol de la mañana, busco el árbol, busco el río y el motivo de esta sed. Por mi pecho rueda un sueño y un murmullo sin palabras que me acuna desde lejos, sin espejos de papel. Esta puerta que me llama, necesito atravesarla. Sé que hay alguien que me espera, sé que siempre me buscó, que tiene aquella respuesta que enciende luz en la sombra. El latido y la memoria corazonan la razón. Y una risa, y una canción, y un verano, y una muñeca de trapo, y un libro que no leí, y una abuela que cocina sopa de estrellas y vino. Mientras perfuma la mesa con naranjas y jazmín. Por la vida que está viva, por la muerte que no es cierta, por cada flor que se abre bajo el sol que la abrigó, por el niño que mañana navegará entre mis ramas, buscándose en los retratos que la noche me arrancó. No me seguirán mintiendo el color de la mirada. Tengo un nombre y una sangre que me quisieron borrar, más fuerte que la espada y la rosa disecada, que llenaron con cenizas de silencio y soledad. Y hay un pato y una risa, una canción. Y vino mientras perfuma la mesa con naranjas y jazmín. Con ese pecho de fuego encendido en red de amores, con esos brazos que nadie pudo ni podrá partir.